Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, arroba JR Oropez.
Ya estamos de regreso en La Larga Línea. Doctor Weber, nos quedamos en el corte hablando de tema que hay que apurarnos en la vacunación, hay que meter toda la carne al asador en la vacunación. Escuchaba hace algunos días una entrevista con el doctor Julio Frenk, ex secretario de Salud de México, rector de la Universidad de Miami, y él de manera importante señalaba también que tenemos una carrera contra la temporada invernal, contra la temporada de invierno que llegará a nuestro país en octubre, noviembre, de manera importante. También él urgía, hacía este llamado, igual que el que usted hace, de meter toda la carne al asador en el tema de la vacunación. Pero al hablar del tema de la vacunación, pues nos lleva a hablar de las vacunas. Esto que señalábamos también con el tema de las vacunas, pues mucha gente ciertamente relajó, bajó la guardia, usó menos el cubrebocas, mucha gente vacunada. Se fue a las fiestas, se fue a muchos comportamientos que no se deben tener, pero también hay otra parte de escepticismo sobre las vacunas y que si una vacuna es mejor que otra, si una vacuna, que si la China es, si la China no es tan buena como la Pfizer, que si la rusa tiene ahí, no está todavía tampoco palomeada por la comunidad internacional. Sin embargo, pues en México prácticamente tenemos de todas las vacunas que han surgido alrededor del mundo, pues prácticamente todas se están aplicando en nuestro país. Hace algunos días también se hizo el anuncio de que la vacuna de Sanofi iba a ser su fase 3 en México. Entonces, México tiene ahorita de todas las vacunas que se están presentando. Sin embargo, hay pues estos comentarios acerca de que si hay una vacuna mejor que otra y esto va así. En realidad es importante tenerlas y saber cómo están funcionando. ¿Cuál es la situación actual que usted analiza con el tema de la vacunación y de las vacunas que tiene nuestro país?
Sí, Roberto. Bueno, en efecto, o sea, las vacunas sí son... Sí se ha, digamos, los mismos datos que las empresas farmacéuticas han liberado y que tienen que hacer los públicos, además, forzosamente para poder ser aprobadas, demuestran que las vacunas sí son diferentes unas de otras, diferentes en su efectividad y diferentes en su, digamos, velocidad, inclusive en algunos casos, de producción de anticuerpos. Pero las diferencias... Digamos, las diferencias más notables, no voy a decir cuáles contra cuáles para no espantar a la población, porque México está vacunando a la gente, como dices tú, con todas. Las diferencias más notables realmente se dan entre una o dos tipos de vacunas y luego todas las demás se agrupan en un clúster, digamos, más similares, ¿no? Hasta el momento, la evidencia actual científica confirma que Pfizer, Oxford, AstraZeneca y Johnson & Johnson, por ejemplo, siguen siendo efectivas contra la variante Delta del coronavirus. Y esto es muy importante, al menos esas tres siguen siendo efectivas. Hay algo muy interesante en una investigación conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, investigadores conjuntos del Reino Unido y Estados Unidos, principalmente hecha en Estados Unidos, pero también con datos del Reino Unido, con gente del Reino Unido, demostró que muy probablemente las vacunas mixtas, es decir, donde se mezclaron, por ejemplo, Oxford con Johnson & Johnson, o BioNTech con AstraZeneca, otras combinaciones, aparentemente generaron inclusive tasas de inmunidad mayores, ya se le ha llamado efecto híbrido, en esos pacientes con mayor protección. Entonces, inclusive la gente que en México fue común esto, que le pusieran una primera dosis de una y luego una segunda dosis de otra, bueno, pues la ciencia aparentemente está encontrando que eso es bueno. para la variante Delta, ponerse una y otra de otra, ¿no? Para un poco para que esta gente que fue vacunada con una vacuna y con otra, que México se dio por no tener las suficientes dosis a veces, bueno, se especuló mucho de si esto iba a ser malo o bueno. Aparentemente está siendo bueno, positivo. Entonces, las vacunas sí funcionan, y lo que sí la gente debe tener claro es que funcionan para disminuir la posibilidad de enfermedad grave. Esto es absolutamente fundamental que la gente lo entienda y que entienda que aún así les puede dar coronavirus. O sea, se pueden enfermar aún vacunados con la mejor vacuna de las que haya disponibles. Les puede dar coronavirus, pero les va a dar un coronavirus leve, ¿no? Como una gripita, como un catarro, y no va a haber mucho menos posibilidades de aquellas personas que no estén vacunadas de que puedan presentar la enfermedad grave y que acaben hospitalizados con gravedad, ¿no? Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque entonces las medidas de para evitar la transmisión deben seguir siendo las mismas. Vacunada o no, la población debe ser las mismas, precisamente para que alguien vacunado que le pueda dar una enfermedad leve no siga transmitiendo el virus a alguien no vacunado que sí le pueda dar la enfermedad grave, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, las medidas, la sana distancia, el cubrebocas obligatorio y todas las otras medidas más fuertes que a veces se marcan cuando el famoso semáforo en México marca que se tienen que hacer cosas más como disminuir el aforo, cerrar ciertos lugares, evitar las aglomeraciones, bueno, también deben seguirse cumpliendo, porque el virus sigue circulando igual casi, vacunada o no vacunada las personas, ¿no? Esto es muy importante, Roberto.
Doctor, la historia de la vacunación en México ha sido importante. Históricamente, tradicionalmente ha sido buena la historia de la vacunación en México, el sistema de vacunación en nuestro país. Hoy, efectivamente, así como usted menciona, hay diferencias entre las vacunas. Hay países que han vacunado a toda su población o a un alto porcentaje con la vacuna china, por ejemplo, las vacunas chinas, y otro porcentaje con Pfizer, y otros que han vacunado a la mayoría con AstraZeneca. Nuestro país deberá también adoptar en algún momento un esquema de refuerzo de la vacunación. Hoy se habla de que algunas de estas vacunas, tanto de una dosis como de dos dosis, eventualmente necesitarían un refuerzo en la vacunación. Creo que esa parte sería bueno explicarla también.
Sí, bueno, ahí fíjate, lo que yo he leído, y no, desafortunadamente no he leído mucho a ese respecto porque no me meto mucho en esos temas, pero lo poco que he leído al respecto es que también la información al respecto es contradictoria. En algunos países en donde se aplicaron las famosas vacunas de dos dosis, pero que por alguna razón la gente solo recibió una, aparentemente no hay necesidad de esta segunda. Lo que han encontrado las ciencias es que no hay necesidad de esta segunda, que con esa primera dosis fue suficiente para abatir, digamos, o bajar lo que se buscaba, que era la tasa de hospitalizaciones graves, ¿no? Esto es contradictorio, te digo, porque en otros lados se encontró exactamente lo contrario, que en donde se pusieron dos dosis fue mucho mejor que donde solo se puso una. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir las indicaciones del fabricante, ¿no? Si las vacunas, Pfizer son de dos dosis y Johnson & Johnson es de una, pues hay que seguir las indicaciones del fabricante y ponerse lo que es, ¿no? No irnos con esta información que todavía no es definitiva, que todavía no es concluyente y que puede a veces estar circulando en Twitter o en otros lados, ¿no? Lo más importante es seguir lo que marca las instituciones de salud y los fabricantes de las vacunas. Algo muy importante que me gustaría señalar es que la vacunación del coronavirus en este momento está siendo, digamos, controlada, y qué bueno que sea así, pero controlada al 100% por el sector salud del gobierno de México. Pero en otros países esto fue así al principio y luego ya el sector privado de salud también ya tuvo, digamos, acceso a las vacunas. Ojalá que en México también sea así. Ojalá que en México pronto el sector salud privado pueda tener acceso a las vacunas y ofertarlas de manera privada en venta para que la gente pueda tener esa otra opción de poder decir, bueno, yo sí quiero ponerme un boost, o sea, un refuerzo, si así lo quiero, y si, porque no va a ser demasiado caro, creo yo, poder ir a ponerse un refuerzo a una institución privada, ¿no? En este momento no es posible en México hacerlo, pero ojalá que en el futuro sí lo pueda hacer para que la gente pueda tener esta opción, no solamente la opción del gobierno, y de cuándo el gobierno y cómo el gobierno hace campañas de vacunación gratuitas, que qué bueno que lo son, sino también pueda tener la opción, si quiere, si tiene los medios, de ir al sector privado a ponerse un refuerzo, si así lo quiere, ¿no? Y eso sería excelente si sucede en nuestro país, y si sucede, ojalá que sea lo antes posible, ¿no?
Ahora, doctor, lo esperado también sería que con la evolución del virus venga una evolución también de las vacunas, ¿no? Hoy sabemos que tenemos vacunas de ARN mensajero, que es la tecnología más novedosa, que está la de virus desactivado, que creo son las chinas, que está la adenovirus, que es otro virus similar al coronavirus. Entonces, lo esperado es que también, en conjunto conforme el virus evoluciona, las vacunas también saquen sus variantes y su propia evolución, ¿no?
Sí, sí, eso se espera. Mira, en el caso, por ejemplo, muchos se dudó de las vacunas, por ejemplo, con adenovirus. De hecho, yo sigo teniendo mis dudas de esas vacunas hechas con adenovirus, porque esas vacunas empezaron a trabajar muchísimo para el SIDA. Fue la plataforma de utilizar el adenovirus como mensajero, digamos, que son diferentes a las de RNA mensajero, estas son otras, pero utilizarlo como mensajero para generar la respuesta inmune. Se trabajó muchísimos años para el SIDA con ello, y aunque los retrovirus son completamente diferentes a los coronavirus, lo que se aprendió es que no funcionaba, porque era digamos, generaban una respuesta inmune falsa en el caso del SIDA, y las vacunas para el SIDA no funcionaron nunca. O sea, nunca se pudo generar una vacuna para el SIDA como se buscaba hacerlo, ¿no? En el caso de estas vacunas de adenovirus hechas con la plataforma de adenovirus para el coronavirus, es un poco diferente porque los virus son distintos. Los retrovirus del síndrome de inmunodeficiencia humana y el coronavirus son muy diferentes. Los dos grupos de virus son hablar peras con manzanas, pero aún así es la misma plataforma. Entonces, es probablemente sea el grupo de vacunas, esas con adenovirus, que generan más dudas. Ahora, las vacunas, por ejemplo, con virus atenuados, como la china, que fue la que me pusieron a mí, por cierto, aquí en Campeche, esas son conocidísimas, y vienen desde los 70s, quizá, no me acuerdo exactamente, 70s o antes, inclusive. Se han utilizado mucho para la vacunación veterinaria. Este tipo de vacunas se generan para generar muchas de las vacunas para moquillo, para rabia, para muchos otro tipo de enfermedades, ¿no? El problema con el coronavirus es que esas vacunas son efectivas, pero tienen una tasa de efectividad baja. O sea, son las de menor tasa de efectividad con la vacuna, famosa vacuna china, ¿no? Las otras varía, pero su tasa de efectividad es mayor, digamos, que aquellas que son de virus atenuado. El virus es el mismo virus, o sea, es el coronavirus tal cual, pero haz de cuenta que lo atenúan. El virus está vivo, no está muerto, pero está atenuado completamente y no es incapaz de producir la enfermedad como tal, pero sí genera una respuesta inmune disminuida, ¿no? Entonces, esas vacunas son efectivas, sí lo son seguras, son 100% seguras. O sea, no van a generar nunca enfermedad, pero también son las que tienen la tasa de efectividad más baja, ¿no? Ahora, estas que decía yo de con adenovirus, supuestamente tienen una tasa de efectividad alta, como la vacuna de Pfizer, me parece. Pero existe toda esta duda de la experiencia con el SIDA, de si esta respuesta inmune no es en realidad una respuesta inmune falsa. Es muy compleja la parte inmunológica de esto de una respuesta inmune falsa, pero básicamente en pocas palabras lo que significa es que generan una respuesta inmune que en el principio es muy alentadora, digamos, y después, ¡pum!, se derrumba, ¿no? Se cae, porque no es una respuesta sólida desde el punto de vista de celular, de inmunidad celular, sino es más bien una respuesta inmune humoral, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, complicada de esas vacunas, de las de adenovirus, ¿no? En términos generales, probablemente las vacunas en este momento más buscadas y más seguras, lo que se está viendo en los resultados ya de la vacunación en campo, pues son las vacunas de RNA mensajero que tú mencionabas, de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, etcétera. AstraZeneca no me acuerdo si es RNA mensajero o es
Que me parece que Astra es adenovirus y Pfizer es RNA mensajero.
Exacto, sí. Estoy equivocado. Sí, tienes razón. Pfizer es RNA mensajero. Entonces, las dos, por ejemplo, en México, aquí en Campeche se aplicó mucho la de Pfizer. Y pues qué bueno, porque es una vacuna que es bastante, bastante segura y bastante eficiente, ¿no? La de Pfizer.
Doctor, en conclusión, las vacunas que tiene México, la población debe ponérselas independientemente de las variaciones entre ellas. No rechazar.
Sí, no, desde luego. En este momento la ciencia, la evidencia científica demuestra que en efecto, que las vacunas siguen siendo efectivas contra la variante Delta. O sea, eso es lo que sabemos hasta en este momento. Ahora, lo que tenemos que tener claro es eso, que el coronavirus va a seguirse transmitiendo vacunados o no. Lo que evitan las vacunas es la enfermedad grave, ¿no? Que la gente tenga que ser hospitalizada con problemas muy fuertes respiratorios, con insuficiencia respiratoria, con colapsos pulmonares, etcétera. Eso es lo que evitan las vacunas y eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que la gente no se enferme y por tanto no se muera, ¿no? Pero el virus sigue circulando. Entonces, de ahí la clave de que si se acelera la vacunación, pues eventualmente el virus va a ser atenuado, digamos, voy a robarme esa palabra de la vacunación, en su transmisión, y entonces va a ser menos probable que Delta tenga más chance de evolucionar en el futuro y crear nuevas variantes que quién sabe que vayan a resultar, ¿no?
Bueno, voy a una pausa comercial y regreso a nuestro tercer bloque y bloque final de esta entrevista, esta plática con el doctor Manuel Weber, ecólogo, investigador, y bueno, pues también sobre estas enfermedades, ha sido catedrático también muchos años sobre estas enfermedades emergentes. Voy a una pausa comercial y seguimos platicando con él sobre pues la actualidad de esta pandemia de COVID-19.
Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea.